Els migdies de Cope Menorca, comencem el programa El Mirall de l'Església. Com cada setmana, estem aquí amb tots vostès, en Carlos López, en Vero Moll, en Diego Dubón i en Toni Fullana. El Mirall de l'Església, com vostès saben, és un programa religiós que els hi presenta la vida diocesana amb la finalitat de contemplar el que viu la nostra Església menorquina.
I a l'entrevista d'avui tindrem a Fidel Aizpurua, que ha estat aquí a Menorca duent a terme els exercicis espirituals a Santa Clara.
En un temps en què ja ens disposam quasi bé a començar a viure els temps de la Quaresma, temps de reflexió, de preparació, d'almoina, en definitiva, per preparar-nos per la passió, mort i resurrecció de Jesús.
Tot això els hi oferirem si queden a la nostra sintonia els propers minuts. Començar millor a escoltar l'Evangeli d'aquesta setmana.
Evangeli segons Sant Mateu. No us neguitegeu pensant en el demà. El demà ja tindrà les seves preocupacions. Cada dia en té prou amb els seus maldecaps.
Sor Joan Enric, una religiosa franciscana, filla de la Misericòrdia, molts anys cuinera del Seminari Diocesà de Menorca, durant els anys difícils de la postguerra espanyola, sovint al vespre, quan havia de planificar el dinar de l'endemà, no tenia res a la despensa i deia confiada: Déu proveirà. I entre el seu treball per aprofitar el poc que tenia per preparar el dinar i que algun pagès o pagesa de bona hora trucava a la porta i deia: aquí duc un poc de cosa per al seminari. Portava patates, formatge i a vegades un anyell, alguna gallina, ous, etc. Sempre deia: la divina providència no ens abandona. He tret aquest exemple per ajudar a reflexionar sobre l'Evangeli d'aquest diumenge, en què Jesús, després de dir «ningú no pot servir dos amos, si estima l'un no estimarà l'altre, no podeu ser servidors de Déu i de les riqueses», es convida a confiar en la providència. No us neguitegeu per la vostra vida pensant que menjareu o que beureu, ni pel vostre cos pensant com us vestireu. I en aquest món nostre, on tants estan a l'atur i tants milions viuen despassats de la seva terra per causa de la maldat dels homes que exploten els homes i promouen guerres, costa tenir aquesta confiança que ens demana Jesús. Ara bé, quants homes i dones de bona voluntat són la mà llarga de la divina providència per ajudar a la gent que sofreix? Això ens ha de dur a pensar que com més siguem capaços de compartir en lloc de caparar, més llarga serà la mà de la providència divina. Deixeu-me recordar un petit conte d'un frare pietós. Un dia, a la seva pregària, el frare es queixava a Déu d'aquesta manera: «Bon Déu, no veus quanta fam hi ha en el món? I tu, què fas? Mira quantes morts produeixen cada dia les guerres. I tu, què fas? Adona't de quanta violència masclista, quantes dones moren cada dia assassinades pels homes. I tu, què fas?» Després de totes aquestes queixes, sent una veu que diu: «T'he fet a tu». Déu ens ha fet a nosaltres. Déu ens necessita per fer present el bé en el món. Ens vol instruments de la seva providència. No trobeu que val la pena correspondre a aquest Déu que ens estima i es vol servir de nosaltres i del nostre amor per demostrar com ell estima? Per viure fiats de la providència i ser la providència de Déu, necessitam de la seva ajuda i força. Per això, convidats pel mateix Jesús, podem seure a taula amb ell, la taula de la paraula, la taula del seu cos i de la seva sang, entregats per la vida d'amor de tots.
Seguim escoltant en Joan Àguila del disc Himnes i en aquest cas la cançó Arrelats en Crist, ferms a la fe.
Jove, tu que vens i truques a les portes del meu cor, sigues benvingut. Jove, jo que et puc donar. Jove, que et puc ensenyar. Sigues benvingut. Jo t'acullo ara en nom de Jesús, perquè sé que en tu l'acullo ell mateix i en ell acolliré.
Durante una semana he estado en Menorca impartiendo unos ejercicios espirituales abiertos el padre capuchino Fidel Aizpurúa. Él es nacido en Logroño y en el convento de las hermanas clarisas ha estado partiendo estas charlas como tema principal volver al evangelio, notas para una semana de retiro. Has partido, Fidel, de la idea del teólogo José Antonio Pagola, que nos habla de este es un momento bueno para volver al evangelio. ¿Por qué consideras que es un momento bueno?
Bueno, estos tiempos nuestros son los que son, ¿no? Y a veces creemos que no son tiempos buenos para la fe. Quizá no sean tiempos tan buenos para la religiosidad, porque el hecho secular ha hecho mella también en la sociedad y el nivel de lo religioso pues ha descendido. Pero no así, creo yo, el nivel de lo espiritual. Porque hay muchos signos en la sociedad, muchísimos signos que aluden a búsquedas espirituales, que a veces no tienen un lenguaje religioso, pero que son pues búsquedas de silencio, búsquedas de contemplación, búsquedas de naturaleza. Por ejemplo, yo no sé en Menorca o en las islas, pero en España, en la península, el fenómeno del turismo rural, ¿no? Que mucha gente un fin de semana se aloja en alojamientos rurales. En el campo no hay las diversiones que hay en la ciudad, en el campo hay quietud, silencio, sosiego. Y esas casas de rurales muchísimas veces están llenas, siempre están ocupadas. Es como un signo de búsqueda, de espiritualidad. Por eso a mí me parece que ofrecer el Evangelio como un camino espiritual, siempre con respeto hacia lo religioso, pero como un camino espiritual, puede tener futuro en nuestra sociedad de hoy.
Y has continuado un poco aportando la idea de que volver al Evangelio es como volver a casa. Siempre estamos esperándolo, siempre está esperándonos, siempre somos bienvenidos. Hay este calor allí.
Exactamente. El Papa Francisco lo dice muchas veces también, cómo hemos de crecer no solo en una fe de calidad ideológica, que también, sino también de calidez humana. Es decir, cómo los cristianos habríamos de llegar a sentirnos a gusto en la casa del Evangelio, ¿no? Volver a una casa cálida, no solamente a una casa ordenada, pero que no sea fría, que las relaciones sean cálidas y fraternas.
La Iglesia a lo mejor necesita, para ser cálida, no el frío que hace en invierno, sino ¿qué aspectos tendríamos que mejorar para ser una Iglesia cálida?
Pues un aspecto es el mismo que dice el Papa Francisco en su entrevista que le publicó el diario El País hace dos o tres semanas. Cuando él decía, por ejemplo, tenemos que hacer una Iglesia menos clerical, más fraterna, más igualitaria, más sencilla en las relaciones, ¿no? Igual el problema para lograr una fe cálida no está en la teología. La teología está bien como está y va adelante el pensamiento teológico, pero el problema no está ahí. El problema está en las relaciones de los cristianos, sobre todo en las relaciones del clero con los laicos. Ese del clero, digo clero, religiosos, vida religiosa, sacerdotes, del sector que hasta ahora hemos llamado dirigente, con los laicos. Llegar a una especie de la mayor posible igualación en la fraternidad.
Volver al Evangelio, has insistido, es poner de nuevo el acento sobre lo importante. ¿Qué es lo importante?
Bueno, pues en teoría está clarísimo lo que es lo importante. Son los valores del Evangelio. Son el valor de la paz, del amor, de la fraternidad, del respeto, de la confianza, de la dignidad. Eso es lo importante. El resto no es que no valga. Pero cuando se hace la división entre importante y no importante, puede dar la impresión de que lo no importante se menosprecia. Pero no es así. No. Lo no importante también tiene su valor, pero como no importante. Por ejemplo, todo el mundo de lo religioso tiene su valor, de la práctica religiosa. Claro que tiene su valor, pero no puede ser puesto como primera posición en el planteamiento cristiano, ¿no?
También volver al Evangelio es asentarse de nuevo en la identidad cristiana. ¿Qué es lo que en un mundo como el nuestro de hoy dirías que resume nuestra identidad cristiana?
Bueno, pues igual es un poco decepcionante el decirlo, pero yo creo que lo que resume son los valores éticos apoyados por la espiritualidad. En nuestro caso, por la espiritualidad cristiana. Los valores éticos. Digo que esto puede ser un poco decepcionante para muchos porque, claro, al decir los valores éticos mínimos, pues pero también los no creyentes, también los de otros, pues sí, pero nosotros tenemos, valoramos esos valores apoyados por nuestra espiritualidad. El Papa lo dice muy claramente en la Laudato Si, cómo la fe da más argumentos para trabajar, por ejemplo, en el tema de la ecología u otros, más argumentos que los que tienen los que no tienen fe. Tenemos una gran ayuda en las herramientas de la fe, pero son herramientas para valores éticos.
Y has hablado, que a mí me ha gustado, del apostolado del gusto por la vida. Esto me parece que en un mundo que cuesta encontrar sentido a la vida, que hablar del gusto...
Sí, es una frase que yo le oí una vez al hermano Roger, aquel prior de Tessé que ya falleció, que ya muy anciano, nos decía que los cristianos deberíamos ser apóstoles del gusto por la vida. Sonaba un poco así llamativo en boca de un anciano, porque parece que esto es más propio de gente joven, ¿no? Pero no, él era muy mayor ya, y nos habló del gusto por la vida, del amor a la vida, a pesar de las limitaciones. A mí me parece que eso sería un apostolado muy bueno para dar un otro color a muchas cosas del hecho religioso.
También volver al Evangelio es aprender un poco más el rostro de Jesús. Debe ser lo esencial.
Debe ser lo esencial. Claro, el aprendizaje de un rostro, de cualquier rostro, exige mucho itinerario. No sé, porque aprender un rostro es una persona. Es aprender una persona. En el rostro humano, hay más de 100 músculos que confluyen. No ocurre lo mismo. Por eso el rostro tiene una capacidad muy grande, aparte de los ojos, etcétera, pero tiene una capacidad muy grande para expresar los estados de ánimo. Los otros miembros del cuerpo no lo expresan con tanta facilidad. Por eso aprender el rostro es aprender a la persona. Claro, muchos cristianos creemos que conocemos el rostro de Jesús por un simple rasgo dogmático, diciendo Jesucristo es, pues qué sé yo, el Hijo de Dios, que lo es. Pero ya está, ya no necesitamos saber más. Pero aprender un rostro es aprender una vida. Y los evangelios dan pie para que poquito a poco uno pueda ir aprendiendo pues lo que contiene el rostro de Jesús, que refleja su propio corazón.
Y por último, volver a Jesús es disponerse a gustar de nuevo las pequeñas delicias ocultas en el texto. Disfrutar del Evangelio.
Disfrutar, de redescubrirlo. Yo tengo la suerte de, porque me dedico a eso, en la Facultad de Vitoria doy clase en un cuatrimestre todos los años. Haber explicado yo el Evangelio de San Juan, pues te estoy explicando desde el año 75, pues igual 40 veces, 50 veces, muchísimas veces. Todavía hoy me resulta elocuente, porque si uno con sencillez ahonda un poco, las capacidades de disfrute del texto aparecen continuamente, no se agota, es un pozo sin fondo, no se agota, tiene mil ecos y algunos de ellos hermosísimos. Por ejemplo, propondremos aquí un texto del capítulo 12 de San Juan, la unción en Betania, donde hay ecos subterráneos pero muy hermosos del Cantar de los Cantares, ¿no? Unir la unción de Betania con algunos textos del Cantar le da al texto de San Juan un eco distinto y de una hermosura tal que uno disfruta leyendo esos textos.
Tanto ya para terminar, Fidel, debe ilusionarnos la búsqueda de volver al Evangelio como principal experiencia de búsqueda del encuentro con Dios.
Sí, con humildad y también sin flagelarnos, porque claro, a veces volver al Evangelio significa que nos hemos ido mucho de él. Pues volvamos con paciencia, poco a poco, y poquito a poco iremos encontrando una senda, yo pienso, de renovación para la Iglesia.
Pues muchas gracias, Fidel, y sobre todo por ilusionarnos a no dejar el Evangelio, volver a lo esencial y descubrir allí el rostro de Jesús. Muchas gracias.
Pues muchas gracias a ti.
I tal com van dir la setmana passada, preparant la vinguda de Joan Àguila ja molt propera, seguim escoltant del seu disc Himnes, amb aquest cas aquest preciós himne, Santa Teresa.
Àguila se despierta 28 de marzo para verte nacer a la vida hace 500 años. Numerosa familia rodeada de hermanos recibiendo cariño, calor y el amor que siempre ansiamos. Una gran mujer de fe de ayer y de hoy que con tu ejemplo y protección nos das tu fuerza en la misión. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, me enseñaste que solo Dios puede pacificar mi corazón. Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, seguiré tus caminos sin dejar que me turbe. Pusiste en camino, renovaste el Carmelo, a tu paso florecen gozosas nuevas comunidades, una nueva familia.
I ara, tot seguit, els anem a explicar les activitats que s'han duit a terme aquí a la nostra diòcesi.
Començam amb Nade, que us fa referència en exercicis espirituals a Santa Clara.
El franciscà Fidel Aizpurua durant aquesta setmana ha dirigit uns exercicis espirituals al monestir de Santa Clara. El tema que ha desenvolupat el franciscà ha versat sobre a tornar a l'Evangeli. Ens ho resumeix així.
El aprendizaje de un rostro, de cualquier rostro, exige mucho itinerario. Porque aprender un rostro es una persona, es aprender una persona. En el rostro humano, hay más de 100 músculos que confluyen. No ocurre lo mismo. Por eso el rostro tiene una capacidad muy grande, aparte de los ojos, etcétera, pero tiene una capacidad muy grande para expresar los estados de ánimo. Los otros miembros del cuerpo no lo expresan con tanta facilidad. Por eso aprender el rostro es aprender a la persona. Claro, muchos cristianos creemos que conocemos el rostro de Jesús por un simple rasgo dogmático, diciendo Jesucristo es, pues qué sé yo, el Hijo de Dios, que lo es, pero ya está, ya no necesitamos saber más. Pero aprender un rostro es aprender una vida, y los evangelios dan pie para que poquito a poco uno pueda ir aprendiendo pues lo que contiene el rostro de Jesús, que refleja su propio corazón.
I ara fem referència a la festa de Santa Eulàlia a Aló.
A la festivitat de Santa Eulàlia, patrona d'Aló i titular de la parròquia d'Aló, el bisbe francès va presidir la celebració eucarística amb un temple que presentava un ple de gom a gom. de fidels. Va ser la presentació del bisbe davant la comunitat cristiana de l'Or, d'ençà de la seva recent ordenació episcopal que es va produir el passat 7 de gener. Molts fidels van voler aquest 12 de febrer, motiu de la festivitat de Santa Eulària, donar acollida al bisbe francès, qui va pronunciar una homilia tot glosant l'Evangeli segons Sant Mateu corresponent al diumenge 6è de durant l'any. A més, va batiar la nounada Laia, que en ser els pares membres de la colla de geganters de l'O, va veure com la parella de gegants adornava les grades de l'església durant la missa. Després, en finalitzar l'Eucaristia, el bisbe francès va ser saludat per un regaró de la Llorencs que li van voler testimoniar la benvinguda al capdavant de la nostra diòcesi.
Jornada de formació del presbiteri. Ens passes informació, Nader Serra.
Els clergues de Menorca van celebrar el passat dimecres dia 22 una jornada de formació permanent en la qual es va donar a conèixer dos temes d'actualitat degut al canvi que suposen. El primer tema que es va tractar va ser el de la tercera edició oficial en llengua espanyola del Missal Romà, que va presentar el responsable del secretariat de litúrgia, mossèn Josep Manguant. En la presentació explicà que és el mateix missal, fruit del Concili Vaticà II, que va promulgar Pau VI l'any 1969, però marcadament renovat. S'ha revisat i enriquit el text d'acord amb uns determinats criteris. Una confluència de motius ha impulsat aquesta nova edició per part de la Santa Seu. Els objectius es manifesten en els canvis. S'ha revisat tota la traducció dels textos originals bíblics i litúrgics llatins d'acord amb els criteris de fidelitat i literalitat. També el vicari general, mossèn Gerard Villalonga, va informar de les novetats entorn als procediments de les causes de nulitat de matrimoni canònic.
I ara obrim l'agenda per explicar les activitats que es duran a terme a la nostra església. Començant, Miró Diego, per explicar de recés de catequistes.
El Secretariat Diocesà de Catequesis ofereix un matí de recés per a catequistes que serà dirigit per mossèn Joan Miquel Sastre. Es celebrarà el dimecres, dia 1 de març, de les 10:30 des de matí i fins a la 1 del migdia en el Santuari de la Mare de Déu del Toro.
Bé, i com us pots explicar del dia del Nazaret que serà a tres pobles diferents? Amó, primer de tot.
Amó, la cofradia del Via Crucis, convida a participar divendres dia 3 de març, en el dia del Nazaret, a la parròquia Sant Francesc d'Amó. De les 9 des de matí a les 9 des vespre, l'església romandrà oberta per la pregària. A les 7 des Busqueta hi haurà els Via Crucis i a les 8 es celebrarà l'Eucaristia presidida pel bisbe Francesc Onessa i concelebrada pels conciliaris que han servit a la cofradia durant els 75 anys.
A Ciutadella.
La cofradia de Jesús de Nazaret celebrarà la seva festa del seu patró a la parròquia Sant Francesc, que a les 7:30 de Busqueta celebrarà l'Eucaristia, i a continuació hi haurà l'assemblea anual. Durant el dia, l'església també romandrà oberta per la pregària.
I també a Sant Lluís.
A Sant Lluís també l'església romandrà oberta tot el dia i a les 8 de Busqueta Eucaristia.
Tercera jornada de teologia.
L'Institut Diocesà de Teologia i l'ISCREP ofereixen la tercera trobada de teologia. El tema sobre l'amor, la sexualitat de la persona i de la parella humana a la llum de l'Amoris Laetitia. El ponent serà mossèn Manel Claret i Nonell. La jornada es celebrarà es divendres, dia 3 de març, a les 8:30 en el Seminari Diocesà a Ciutadella.
A Santa Clara, trobada mensual de pregària.
Les germanes Clarissa se'ns conviden a l'espai obert de pregària mensual que tindrà lloc dissabte, dia 4 de març, a les 6 del capvespre, en el monestir de Santa Clara de Ciutadella.
Trobada diocesana de confraries.
La Delegació Diocesana d'Espiritualitat i Formació organitza la trobada anual de confraries de Setmana Santa a la parròquia de Sant Francesc d'Amó. El motiu de fer-ho en aquesta església és perquè s'està celebrant el 75è aniversari de la confraria del Via Crucis d'aquesta parròquia. La trobada es durà a terme el diumenge, dia 5 de març, a les 5 del capvespre.
I això és tot per aquesta setmana. Que comenci molt bé, s'acura-me.
Com sempre, encantats d'estar amb tots vostès.
Molt bon divendres i bona setmana.